Nosotros seguimos en Herrera en Cope.
Pues ya le has escuchado a Manolo, a la una otra vez tienes una cita con los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, nosotros aquí en Herrera en Cope continuamos con la información general. Son las 12 y 11, las 11 y 11 en Canarias. Y aunque, como te digo, que la noticia en el deporte sigue en Tokio, no nos olvidamos de que quedan solo 9 días para que comience la Liga de Fútbol. El estreno será el viernes 13 de agosto con un Valencia-Getafe en el estadio de Mestalla. Ahora quedan menos de 2 semanas y hay que recordar este anuncio que hacía la ministra Carolina Darias el 24 de junio.
Si le decimos que este artículo tiene que ver con la afluencia de público a los estadios de fútbol de la Liga Profesional o de baloncesto del ACB, supongo que sí sabrán de lo que le estamos hablando. Pues bien, suprimimos este artículo y por tanto volvemos a la, digamos, a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional, para el comienzo de la Liga y también de la ACB.
Desde luego, aquello de por la boca muere el pez, es que en esto de del coronavirus es el día a día, ¿eh? Porque cambia cada 5 minutos. Ha pasado más de 1 mes y 9 días de que comience la Liga, todavía hay muchas dudas, ¿verdad, Antonio?
Sí, la vuelta del público a los estadios de fútbol va a ser una de las cuestiones que van a abordar esta tarde Sanidad y las comunidades autónomas. Se trata de consensuar una respuesta coordinada, algo que, como estamos viendo, ¿verdad?, con los toques de queda, por ejemplo, con los cierres perimetrales en su momento, pues no se está dando. ¿Se van a poder llenar los estadios? ¿Se va a poder completar el aforo? ¿Van a tener que cumplir alguna medida adicional los espectadores que vayan más allá del uso obligatorio de mascarilla? ¿Qué criterio de incidencia acumulada del coronavirus se va a mantener para autorizar un aforo u otro? Preguntas que a esta hora seguimos sin resolver y que nos tememos, John, que tras esa reunión van a seguir todavía en el aire.
Claro, es que por un lado están los deportistas, por otro lado los aficionados, tú y yo por ejemplo, pero también luego están los que esperan con especial deseo esa vuelta del público a los estadios, que son los comerciantes, los dueños de todos esos negocios que se sitúan muchas veces en las inmediaciones de los campos de fútbol o en esas ciudades que acogen a mucha gente cuando se juega un partido, y sobre todo un partido importante, tanto de fútbol como de canchas de baloncesto.
Y que llevan, no lo olvidemos, John, 1.5 años de sequía, con una recaudación que depende en gran parte del dinero que ganen los sábados o los domingos que haya partido. Por eso en Herrera en Cope, sábados, domingos, o si es entre semana, competiciones europeas, bueno, por eso en Herrera en Cope queremos saludar a Álvaro Lama. Ahora, si quieres, se lo preguntas, pero que sepa, no es pariente de Manolo Lama. Bueno, lo que tiene es una tienda justo al lado del estadio del Sevilla, del Sánchez Pizjuán. Casi ni recuerda cuándo fue el último partido de este equipo del Sevilla. Desde entonces está casi en una liquidación permanente de sus productos.
Claro, es que imagínate, ¿no? En el cambio radical que supone que no haya nadie, no tengas clientes. Bueno, lo primero de todo, la duda existencial, intrascendente para muchos, pero importante para nosotros. Álvaro, ¿tienes algo que ver con Manolo Lama?
Buenas tardes. No tengo nada que ver con mi tío Manolo Lama.
Oye, claro, ¿cómo estás ahora? Porque de tener un currelo todos los días que había partido, me imagino que muy importante, a de repente la nada.
Claro, pues la verdad que estamos liquidando las camisetas de los años pasados de todos los equipos a un 70%, porque claro, no hemos vendido nada.
Claro. No, ¿cómo ha sido, nada? ¿Cómo ha sido este 1.5 años? Porque hemos visto que no ha habido público en los estadios, tú dependes en gran medida, lo decía al principio, tu facturación, no sé en qué porcentaje, nos lo puedes decir si quieres, de todos esos partidos. ¿Cómo ha sido este 1.5 años?
Importantísimo, porque nosotros estamos especializados en fútbol y aparte de que la gente no ha entrado en el estadio, tampoco la gente ha podido practicar fútbol, entonces no ha podido comprar una bota, no ha podido comprar una camiseta que no sea del equipo ni siquiera. Entonces, pues claro, nuestras ventas han bajado un 70, un 80%.
Estamos hablando de Sevilla, de una ciudad además que ha cogido, por ejemplo, las finales de la Copa del Rey, que ha jugado España y que en otras circunstancias, más allá de que fuera en la Cartuja en vez de en el Sánchez Pizjuán, siempre se hubiera caído algo, algún visitante, algún turista. La rabia que da todas las cosas que se han celebrado ahí y que no habíais podido tener a público cerca, ¿verdad?
Claro, y además Sevilla es una ciudad súper futbolera porque tenemos dos muy buenos equipos. Y entonces, claro, la gente tampoco se anima y pues no consume como es normal.
Bueno, ahora mismo decíamos que la noticia se sitúa esta tarde en eso que técnicamente se llama el Consejo Interterritorial de Salud, que es un órgano entre Sanidad y las comunidades autónomas, y que en principio sobre la mesa tienen que decidir cómo va a ser la vuelta del público a los estadios. Yo creo que tú ves con gran deseo esta reunión y a ver qué concreta, ¿no?
Hombre, claro, lo que decidan los expertos, pues bien acogido será. O sea poco, sea mucho, ojalá que sea lo más posible, ¿no? Y que pronto volvamos a la normalidad en todos los sentidos, ¿no?
Oye,
como todo.
Entiendo que eres sevillista.
Pues sí.
Claro, se te nota en el corazón y en el habla. No, lo digo porque quiero que escuches esto, por favor, que va a poner nuestro compañero. Escucha.
Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán.
Tiene mucho mérito que en el programa de Carlos Herrera, bético confeso, yo ponga esto, pero bueno, aprovechando que está de libre hoy, lo voy a poner. Álvaro, ¿qué vas a sentir cuando canten los aficionados por las calles esto?
Ya no nos acordamos de eso, de lo bonito que es cantar el himno en el estadio y ver a tu equipo saltar el campo y tener al lado a tu amigo, a quien sea, y cuando merca un gol poderte abrazar.
Los que hemos estado en el Pizjuán sabemos, bueno, es un campo muy coqueto ruge, pues quizá como ninguno de España, ¿eh?
Sí, sí, claro. Ruge mucho. Oye, pues Álvaro, que os vaya bonito en esta nueva temporada, que de verdad poco a poco vayamos recobrando la normalidad, esa que tanto se promete pero tanto cuesta que llegue, y que vuelvas a escuchar a la gente cantar por las calles y entrar a tu tienda para comprar tus productos, que eso significará que la cosa de verdad empieza a ser normal. Álvaro, un abrazo.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Mucha salud.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, media hora por delante todavía en Herrera en COPE hasta que vuelva de nuevo Manolo Lama y el resto del equipo desde Tokio para contarte las últimas novedades respecto a medallas, respecto a pruebas, respecto a cómo va a los españoles y a las españolas en esas citas, que por cierto hoy son unas cuantas y mañana ni te cuento. Mañana lo mismo, igual tenemos además a estas horas que hablar de medallas, ojalá sea así. Pero de momento te voy a hablar de algo que si no merece medalla sí merecería un premio y ser patrimonio de la humanidad. Cuando esta mañana me ha contado Antonio Herraiz este tema que íbamos a tratar, le he dicho, ¿qué tema más bueno? Porque seguro que pasando algún pueblo ahora que estás de vacaciones, según has pasado por ellos lo has visto. Y ojalá en tu vida, si no lo has hecho, puedas hacerlo. Salir al fresco, como hace una Kili. Una vecina del pueblo gaditano de Algar.
Bueno, es una tradición, una costumbre que hay aquí en Algar, que es cuando ya hace más fresco, a partir de las 7, 8, solemos salir a lo que es a la puerta de nuestra casa, junto con los vecinos colindantes, sacamos nuestras hamacas y allí nos ponemos a charlar.
Bueno, esto lo hemos visto todos en todos los pueblos de España, ¿no? Bueno, pues en este pueblo en concreto, de 1.500 habitantes, se han propuesto que esta costumbre, que contaba Kili, y que perdura en el tiempo, perdure todavía más. Pero Antonio Herraiz, ¿cómo quieren estos vecinos mantener esta tradición de generación en generación?
Pues con algo ambicioso, quieren hacerlo patrimonio de la humanidad. Consideran que es una buena manera de fomentar la comunicación entre los vecinos y luchar contra esa adicción, ¿verdad?, que tenemos a las redes sociales y a internet, que estamos todo el día atrapados por el teléfono móvil. Nosotros le hemos preguntado a Gustavo Entrala, es experto en transformación digital e innovación. Nos ha explicado cómo las redes sociales nos han metido en su propia red por encima del contacto presencial con amigos o familiares.
Cuantas más veces al día nos conectemos y cuanta más interacción tengamos a través de la pantalla, mejor para ellas, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo han hecho? Pues lo han hecho incentivando el uso, conociéndonos cada vez mejor, presentándonos contenidos más interesantes.
Gonzalo también nos dice que en la cultura del Mediterráneo somos más sociables. De momento, tranquilidad. Pero ¿y en otros países? Atentos al fenómeno, a ver si lo digo del tirón, hikikomori.
Tienes, por ejemplo, el caso de Japón, donde hay una, y en algunos países de Asia, donde hay una cultura de aislamiento y donde hay chavales y chicas que se aíslan totalmente. Les llaman los hikikomoris. Vive aislada, solo compra a través de Internet, solo juega a través de Internet, solo se relaciona a través de Internet. Y ese sería como un extremo.
Un extremo que provoca escalofríos, pero que está aquí, que existe en algún lugares, en algunos lugares del planeta y no tan lejos, ¿eh? Bueno, pues con este panorama el pueblo de Algar ha decidido que las batallas se vencen en la calle y, como te decíamos, se ha propuesto para combatir la incomunicación mantener costumbres como la de reunirse, tomar el fresco y charlar.
Es que es algo tan delicioso. Yo cuando voy al pueblo y me encuentro, bueno, a esos vecinos en sus sillas o en el pollete de la casa, jugando las cartas a veces, a mí, vamos, me produce un, vamos, una satisfacción tremenda. Para convertir esta costumbre en patrimonio de la humanidad, ¿qué pasos tienen que seguir? Pues la UNESCO les pide que esta costumbre sea ejemplo de la historia de la humanidad, que represente unos valores, yo creo que lo representa, y tiene que también representar un testimonio único. La lista es más amplia.
Yo creo que se puede cumplir prácticamente todo, pero quien se sabe de memoria la lista es José Carlos Sánchez, alcalde de este pequeño pueblo gaditano, que seguro que las ha leído más de una vez. Alcalde, ¿podemos cumplir desde esta localidad lo que pide la UNESCO? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de que me invitéis a este espacio para hablar de mi pueblo y hablar de los encantos que tiene un pueblecito tan pequeño como es Algar en la Sierra de Cádiz.
Ahí decía que cumplimos las cosas que dice la UNESCO.
Pues claro, mira, en primer lugar, digo los pasos que hemos dado, ya que me lo ha preguntado. Pues sí. Vimos un artículo en un medio de comunicación que ponía salir al fresco con la UNESCO. Bueno, pues un vecino me lo mandó y claro, a partir de ahí pues reuní corriendo a mi equipo de gobierno y le dije, oye, esto puede ser una gran noticia para nuestro pueblo. Y a partir de ahí lo primero que hicimos fue ponernos en contacto antes de que nos robara cualquier pueblo, que nos quitara la idea cualquier municipio, pues nos pusimos en contacto directo con la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz, con la Delegación de Cultura, y le transmitimos que la charla al fresco en Algar fuera patrimonio inmaterial de la humanidad. Y a partir de ahí, pues, iniciamos el expediente y lo segundo que hicimos fue convocar al pueblo, hemos convocado al pueblo, el viernes pasado convocamos al pueblo para que saliera a la calle a la charla, a tomar el fresco y a hablar del día a día. Y bueno, la verdad que desde aquí tengo que agradecer a todos los vecinos y vecinas de Algar porque se comportaron, bueno, apoyaron esta iniciativa y gracias a ellos, que sin ellos no podíamos iniciar este expediente, y gracias a ellos pues se ha iniciado este expediente y espero que pronto tengamos una buena noticia para este municipio de que Algar sea patrimonio inmaterial de la humanidad.
¿El alcalde es de los que les gusta salir a la fresca aquello de las 8 o las 9 de la noche o no le queda tiempo?
Hombre, hay días que no me da tiempo ni creo que ni a dormir, como se dice aquí en el pueblo. Pero bueno, claro, a mí me encanta. Mi madre tiene 82 años y cada vez que puedo, ella ha seguido con su tradición de sentarse al fresco, y cada vez que tengo un ratito me siento con ella, y creo que son los minutos más gloriosos del día cuando me siento con ella y hablamos del día a día. Ella me cuenta lo que ha hecho durante el día y yo le cuento a ella lo que yo he hecho durante el día, y sin redes sociales, sin nada, está tranquilo escuchándola, y ella escuchándome a mí o escuchando al resto de vecinos. Para mí es un honor seguir la tradición esa.
Es que es curioso, porque estamos siempre hablando de que los mayores tienen que incorporarse a Internet y a las redes sociales como un logro de que también mentalmente estén activos, pero se nos olvida de que las nuevas generaciones aprendan también a mirarse a los ojos cuando hablan, a charlar y a tocarse y a estar en la calle y saber cómo es de verdad la persona que está hablando contigo, porque muchas veces en las redes, todos lo sabemos, se miente mucho. Y a otra cosa importante, a saber cómo está tu abuela, porque cuando le ves de cerca, cuando le tocas, es mucho mejor que cuando lo haces por teléfono, ¿verdad?
Así es, yo creo que una cosa no quita la otra, las redes sociales cambian para una cosa, pero bueno, no podemos dejar de perder esta bonita tradición. Nosotros hemos sacado un lema, que las redes sociales no acaben con una de nuestras tradiciones más populares. Y como bien dices, pues no es lo mismo hablar por teléfono que verlo en persona, de ver el aspecto, ver cómo está. Y como bien decimos, con una mirada sabemos muchas veces cómo se encuentra tu madre, tu hermano o cualquier familiar o cualquier amigo. Entonces, nuestro lema, como bien he dicho, que las redes sociales no acaben con una de las tradiciones más populares. Lo que queremos es involucrar tanto a los jóvenes, que están ya involucrados mucho en temas de redes sociales, pues involucrarlos en esta iniciativa, porque creo que esto no se debe de perder nunca, este encanto no se debe de perder nunca, y creo que es una iniciativa que ha gustado al pueblo, que no solo al pueblo de Algar, sino al conjunto de la comarca de la Sierra de Cádiz, porque ya me han llamado a otros municipios. José Carlos, qué buena iniciativa y nos gustaría compartir esta contigo.
Pues la verdad es que Antonio y yo somos dos enamorados de esos conceptos de toda la vida, de charleta. Bien a gusto estaríamos ahora con una sillita, sacar la silla de casa, ponernos allí delante, en la zona más cercana al portal o en la zona de la plaza o donde fuere, y estar ahí tomando el fresco y charlando de esas pequeñas cosas que a veces son importantes y otras parecen intrascendentes y por eso son las más importantes, las cosas de cada día. Lo dicho, José Carlos Sánchez, alcalde de este pueblo gaditano, que ojalá consiga algar lo que se pretende, que es que tomar el fresco, que esas tertulias entre vecinos en la calle sea patrimonio de la humanidad. ¡Un abrazo!
Así es, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y si me permite mandar un mensaje, decir que aquí en Algarte, todo el que nos esté escuchando hoy, que tienen las puertas abiertas de par en par para todo aquel que nos quiera visitar y que estoy convencido de que todo el mundo que visita Algar vuelve. Así que animo a que visiten a este bonito pueblo de la Sierra de Cádiz.
Sin duda alguna, porque además la Sierra de Cádiz es uno de los lugares que si no has estado, has cometido un pecado, tienes que ir. ¡Un abrazo! Sí.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Oye, no sé si conoces a Antonio, pero si no, te invito a que vayas a Algar un día. Tiene las fuentes de Algar, que es maravilloso. Bueno, hay un montón de sitios en la zona de Alicante, en un Algar. Pero es que luego hay otro Algar, que es este, que poca gente conoce y que está en la Sierra Gaditana y que es también muy bonito. O sea que lo recomiendo para que nos escuchen.
Algar de Mesa.
Sí, señor. ¿Ves? Si es que al final tú y yo podemos hacernos una guía maravillosa. Pero
con
bueno,
el alcalde
ahora
hay que volver a hablar porque tiene una historia preciosa porque es el panadero del pueblo, pero es otro día.
¡Ah, qué bueno, qué bueno! Pues mira, hablando de pueblos, hablando de gente rural, hablando de gente que se reinventa a sí misma, la historia que te voy a contar ahora es preciosa. Refrán que el saber no ocupa lugar. Bueno, esto lo sabe muy bien la protagonista de nuestra siguiente historia, y es que con 82 años, esta señora del campo de toda la vida, esta campesina de Huétor, de Huétor Tájar, un pequeño pueblo de Granada, ha conseguido algo que solo un puñado de personas se enorgullecen de lograr, y tiene que ver con el siguiente sonido. Porque sí, uno de sus mayores logros ha sido, junto a sacar sola a sus 5 hijos tras quedarse viuda a los 31, tela, ha sido publicar su 4.º libro. Sin embargo, a diferencia de muchos escritores, su mérito es aún mayor porque esta autora, que ha publicado sus novelas, apenas sabía leer o escribir. La alumna Interesá es, de hecho, su última publicación y en ella narra cómo aprendió a leer y a escribir en la escuela de adultos del municipio gracias a la concejal de educación de Huétor Tájar. Un apoyo también muy importante a la hora de lanzar al mercado, por cierto, el resto de sus novelas, que se llama La campesina. Hace 9 años la publicó. La campesina y el marqués y cuentos y fábulas. Hoy en Herrera en Cope es todo un honor charlar con esta alumna, la alumna Interesá, la campesina Jacinta Ortiz Mesa, conocida como La Tilly, y con su profesora María Dolores López Jiménez. Primero voy a saludar a Jacinta. Jacinta, ¿qué tal estamos?
Pues bien, porque es costumbre decir que estamos bien, porque estamos en el ambulatorio.
Bueno, de todas formas ya me han dicho que hoy va de acompañante el ambulatorio, ¿verdad? No es usted la que está mal. Bueno, déjeme, quédese ahí un momentito que voy a hablar con María Dolores López Jiménez, que es la profesora. María Dolores, pedazo alumna, y qué honor y qué orgullo, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, buenas tardes. Para nosotros todos los alumnos son un orgullo tenerlos y ver cómo van aprendiendo día a día y cómo se van preparando. Ahora la demanda mayor es las titulaciones de graduado, a ciclo y demás. Pero Jacinta, la Tilly, como la conocemos aquí en el municipio, ella vino hace tiempo. Pero entonces su interés era las matemáticas. Ella quería aprender a sumar, restar, porque entonces se dedicaba a vender y comprar cosas del campo, en fin, lo que aquí se llama la palabra correora, ¿no? Uh-huh. Y ese era su interés. Pero después, al cabo de unos años, ha vuelto y efectivamente ya tenía publicados 3 libros. Y cuando llegó y empezó a aprender, empieza a recitarme en voz alta poesía y dice, ves copiando. Y le digo, que yo vaya copiando, no, yo sé leer y escribir, lo que lo vas a hacer eres tú. Y a raíz de ahí, pues sí, ya empezó y bueno, ella conocía algunas letras, conocía, escribía palabras sueltas, sí. Pero que sí, es un auténtico orgullo.
Un orgullo porque además la demostración además de que en cualquier edad puedes volver a reinventarte, que eso siempre es importante. Porque Jacinta Ortiz Nesa, doña Jacinta, yo soy soy hijo de viuda también. Mi madre se quedó viuda con 41 años, usted con 31, y sacó adelante a 5 hijos. ¿Eso lo ha contado alguna vez en sus libros o no? ¿No lo ha contado?
Hombre, ya ves, si tengo un libro escrito todo de la historia de mi vida, pues ya ves, si eso está contado, hay más que contado.
Sí. ¿Y qué dicen sus hijos de que ahora tengan una madre famosa escritora?
Pues eso, pues mis hijos también encuentran orgullosos, ¿sabes? Ayer me entrevistaron por Canal Sur y ya me dicen, hay que ver lo que mi madre da. Ha evolucionado. Es que está hoy en el ambulatorio y hay mucho aleo, ¿eh? Perdón.
No se preocupe. Saluda a todos los del ambulatorio de nuestra parte. Que mientras bueno, le voy a hacer yo alguna preguntilla. ¿Le ha costado? Sí, no, que le iba a decir. Que le iba a decir si le ha costado mucho el cuarto libro, porque en este cuarto no le ha ayudado nadie. Usted sola ha hecho el libro, ¿no?
Es que ya lo he hecho yo con mi mano y sabe usted que ya me siento orgullosa, de verdad que sí. De que ya puedo yo hacerlo con mi mano, porque es que no sabía nada. Claro. Y hoy, pues, me encuentro orgullosa, de verdad, con Angelica.
Normal. ¿Tiene muchas páginas el libro?
Pues sí tiene. Pues tiene 80 y tantas páginas, pero todo en poemas, sí.
¿Y esto del poema, cómo le ha venido a usted? ¿Usted desde pequeñita ya tenía en la cabeza poemas o esto cómo ha venido?
¿Cómo?
Que si desde pequeñita tenía usted ya en la cabeza lo de hacer poemas o lo ha venido
supuesto,
con los años.
Por supuesto, esto nació conmigo. Lo que pasa es que como no he tenido tiempo porque tenía tantas cosas que hacer y nunca lo pude utilizar, pero esto nació conmigo, sí.
Es interesante que haya gente joven que ahora en estas fechas estén de vacaciones y nos estén escuchando con sus padres, con sus madres, porque pueden así valorar a esta abuela, a Jacinta Ortiz Mesa, que no ha tenido ningún reparo en reinventarse y en decir, mira, no sabía leer ni escribir, ni sumar ni restar, y ahora, en cambio, pues mira, hago todas esas cosas. María Dolores, también de alguna manera es la reivindicación de la injusticia que se hizo con toda una generación a la que no se ha valorado el esfuerzo terrible que hicieron, no solo por sacar a sus hijos adelante, sino por intentar también sobrevivir en un mundo de analfabetización.
Pues así es. Y lo vemos, se ve perfectamente en ella, en la Tigi, porque si esta persona hubiera tenido posibilidades en su tiempo de poder ir al colegio y de poder aprender, pues estaríamos hablando, si ya hoy es famosa, pues estaríamos hablando de mucho más, ¿no? Pero lo cierto es que ella lo hace con mucha facilidad. Y es curioso, porque ella escribe poesía, pero lo hace en prosa. Ella hace su rima. Sí. Y eso, pero lo escribe en prosa, luego le damos la forma ya y lo convertimos en poesía, pero lo hace, que le nace, como ella dice, porque sobre la marcha, ella, este libro, concretamente, el día a día de la escuela, lo que ella va aprendiendo, la dificultad que ella va encontrando en el aprendizaje, que su peor dificultad son las sílabas trabadas, el PRI, el PRA, como ella dice, y demás, eso le cuesta, es lo que más le cuesta. Sí. Y todo eso hace referencia, nos regaña a las maestras, también en el libro, porque no quiere que tengamos vacaciones, en fin, es el día a día de, vamos, decirle que llega San Marcos que aquí es un día festivo, ¿ves? Otro día sin escuela. Claro. Y así estamos, ¿no? Y nos regaña si hablamos un poco, porque mientras van llegando, pues sí. Compartimos, ¿no? Hablamos, pues ya ella nos está regañando, vamos, que me tienes que enseñar. Pero bueno, lo hace con tal gracia y así lo cuenta en el libro, que yo digo, Tigi, que a ver si nos deja ahora malamente. Pero no, lo cierto es que, y es un orgullo, vamos, yo normal. Cuando lo tengo delante y me encanta.
¿Cómo vamos en el ambulatorio? ¿Les toca ya o todavía puedo hacer una pregunta?
No, puedes preguntarme, todavía no me ha tocado.
Cuando tuvo el libro en la mano ya, que lo habían hecho ya, qué bonito es y qué bien huele, ¿verdad?
Pues sí, quedó bonito y yo orgullosa a mi corta sabiduría de haber hecho ya mis libros publicados por el mundo, de verdad que sí.
Tigi, como le llaman todos los amigos, un beso muy grande desde Herrera en Cope, ¿de acuerdo?
Igualmente, igualmente para Cope, un saludo.
Si me permite, le debo solamente una estrofilla de una de las poesías que dice: qué alegría. Ay, María Dolores, qué alegría. Ya he empezado a aprender algo que no sabía. Ya sé que se pone M antes de B y P. También sé que se pone coma cuando se escribe el nombre de varias personas. Y así yo soy otra persona. O sea que así es todo el libro, definiendo y contando lo que va sucediendo día a día.
No me extraña. María Dolores, un beso. Y dele un beso a Jacinta. Igualmente. Cuando le vea y salga del ambulatorio. ¿De acuerdo?
Ay, sí, de acuerdo. Muchas gracias.
No. Qué buena gente, qué gozada. Qué charleta más agradable con alguien que merece, como te digo yo siempre, pues el aplauso, ¿no? Y hablando de aplausos, ahora van a llegar muchos y espero que lleguen precisamente para el medallero español, porque Manolo Lama coge los bártulos y arranca con los especiales de Juegos Olímpicos desde Tokio.